mensajeros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
La situación en el campo en nuestras islas sigue siendo muy preocupante. Muchos de ellos están viendo cómo no les sale rentable e incluso en ocasiones se han visto obligados a cerrar. Un escenario que se debe a las inexistentes lluvias y a las altas temperaturas que nos estamos encontrando en nuestra comunidad. Es el caso de Toni Bonafé, agricultor y ganadero de la finca Caixa Bonés, que está, Alejandro Clemente, en una situación muy delicada.
Bonafé ha explicado en COPE Mallorca que han perdido todo el pasto y que es muy difícil alimentar a los animales. Además, los costes no hacen más que aumentar.
Debido a la sequía que hemos pasado este otoño y este invierno, pues en estos momentos, sobre todo la ganadería extensiva y semi-extensiva, que es lo más típico de nuestra isla, pues los animales deberían estar comiendo forrajes y pastos en el campo. Estos forrajes no existen, no llovió, en muchos casos no nacieron cuando se sembraron, normalmente se siembran en septiembre para aprovechar ya las primeras lluvias y, en fin, estamos a día de hoy sin pasto ninguno y los animales, pues, dándoles de comer en las naves, en los pesebres, a costa, pues, del bolsillo del ganadero.
Bonafé ha explicado que para intentar salvar lo poco que les queda en el campo han tenido que regar con agua regenerada para poder sobrevivir. Y no solo ellos, sino muchos agricultores tuvieron que hacer lo mismo.
Decidimos antes de Navidad dejar de sembrar, cosa que hicieron muchos agricultores de Mallorca, para ver qué pasaba con el tiempo. Y lo más insólito, que dejamos de sembrar para pasar a regar con aguas regeneradas, en nuestro caso, las pequeñas parcelas que tenemos de regadío para intentar hacer algo de forraje para la subsistencia de nuestro ganado. Lo suyo es que las siembras nazcan con agua de lluvia. La agua de lluvia es muchísimo más buena que cualquier agua de riego para hacer nacer semillas. Pero bueno, era el único medio disponible que teníamos. Con el tiempo no podíamos hacer nada.
Por su parte, Joan Compain, presidente de Asaja Balears, ha explicado en COPE Mallorca que esta situación también viene marcada por las exigencias que imponen desde Europa al sector primario. Compain señala que las reglas del juego no son las mismas para todos y esto debe cambiar, ya que en España, y en este caso en Baleares, afecta de manera muy directa y negativa.
Es que aquí hay un problema de fondo, ¿no? Y es que desmontar es muy fácil y montar y crear es muy complicado. Aquí hay un problema serio de seguridad alimentaria y de ordenación de territorio, ¿no? Entonces, para mí, son los dos problemas capitales en estos momentos y más en nuestras islas, donde lo que pesa económicamente el sector primario es poco, ¿no? No es lo mismo que otras regiones de Europa.
Un sector que es muy importante para toda la ciudadanía, ya que al fin y al cabo de él sale todo lo que comemos en el día a día.
Pues aquí el problema es que, desgraciadamente, estamos asistiendo a un cambio cultural muy importante, donde la alimentación es básica para la salud, ¿no? Pero no, yo considero que no estamos como sociedad maduros en un debate de estos. O sea, no ha habido problemas serios y el problema es que cuando lo tengamos serio no sé si estaremos a tiempo.
Las 2:52, el Govern ha puesto en marcha el programa Construir per Llogar para incrementar la oferta de vivienda pública de alquiler y se dirige a los ayuntamientos para identificar terrenos vacantes para nuevas promociones. Cuando el Govern sepa con cuánto suele puede contar, podrán entonces trasladar una aproximación de cuántas viviendas se podrían construir. Potencialmente, según ha confirmado el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reinés, asegura, en un escenario muy optimista, podrían ser más o menos 1.000 viviendas.
Lo que hacemos ahora primero es una consulta a los ayuntamientos, porque claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido un estudio del suelo vacante existente, pero no sabemos si ese suelo que nosotros hemos identificado ya el ayuntamiento lo tiene previsto para desarrollar un equipamiento o para ya tiene comprometido y por tanto no creo que ahora dar una cifra preferimos esperar a tener el catálogo definitivo de suelos para decir, bueno, pues serán tantos metros cuadrados de parcela y tantas viviendas que puedan salir. Por tanto, ahora dar una cifra no tiene mucho sentido, pues porque primero precisamente es hacer la consulta con los ayuntamientos.
Y la consejera de Vivienda, Marta Vidal, ha explicado que este programa servirá tanto para ofrecer vivienda tasada a ciudadanos con recursos limitados como para habilitar residencias para sanitarios, profesores y policías con el fin de facilitar la cobertura de plazas vacantes.
Seran edificacions propietat de les administracions públiques amb cost zero per les administracions i doncs que permetrà que tant els sòls que tenen la qualificació de residencials com els sòls públics que tenen la qualificació d'equipaments, aquí sí ja a través de les mesures establertes amb el decret llei, puguin generar doncs aquests nous habitatges que no estaven doncs inicialment previstos al planejament. També implicarà doncs que els ajuntaments podran desenvolupar aquests equipaments a cost zero per ells. Quan parlem d'aquest tipus d'equipaments, doncs parlem d'escoletes, parlem de centres assistencials, parlem de...
En plazo, la consellera y el director general han señalado que si todo va según lo previsto, en 2025 podría alcanzarse la fase de adjudicación del concurso, por lo que ese mismo año podrían comenzar algunas obras. Vidal confía en que a finales de 2026 ya puedan empezar a ocuparse viviendas construidas con este programa.
La estimación es que a principios de 2025 podamos estar ya en fase de adjudicación del concurso. En 2025 se produjeran los inicios de las obras y el segundo semestre de 2026 la finalización de las obras. Ese sería la planificación objetivo, ese sería nuestro objetivo.
Y más asuntos, la Fiscalía de Baleares ha archivado la denuncia del Govern sobre la compra de pisos de Metrovacesa durante la etapa de Francina Armengol. Te recuerdo que en julio la consellera de Vivienda y Territorio y Movilidad, Marta Vidal, anunció que frenaban la compra de 88 pisos de Metrovacesa y que pondrían el asunto en manos de la Fiscalía. Pues bien, el fiscal examinó la documentación y consideró que era necesario un escrito del Govern que concretara las presuntas irregularidades. Finalmente, la Consellería de Vivienda no contestó a este requerimiento y por ello la Fiscalía ha archivado provisionalmente las diligencias. Escuchamos la valoración de Vidal.
La Fiscalía, ya digo, o actúa de oficio o actúa mediante denuncia. Entonces la Fiscalía dijo que si nosotros, que si el Gobierno quería, pues que formulara denuncia. Pero es que el Gobierno pedía eso. El Gobierno, por otro lado, el Código Penal obliga a autoridades y funcionarios a dar traslado, o sea, a poner en conocimiento pues hechos que le puedan generar dudas. Eso es exactamente lo que hemos hecho. O sea, no se ha formulado ninguna denuncia porque nosotros no queremos ser los que hagan ese tipo de valoración. Hicimos un cumplimiento de una obligación legal. A partir de ahí, pues si la Fiscalía no aprecia indicios de delito, pues mejor.
Y desde el PSOE han pedido la dimisión de la consellera.
Vidal ha insistido en que desde que se anunció el traslado de la información al Ministerio Público, ni en los medios ni en la sede parlamentaria se acusó a nadie. Califica de absurda la petición de dimisión por parte del PSIB, ya que dice que en ningún momento hubo intención de generar un daño reputacional al anterior Ejecutivo.
Es que si repasáis absolutamente todas las declaraciones y la comparecencia en sede parlamentaria, siempre hemos dicho exactamente lo mismo, que nosotros no queríamos acusar a nadie, que no íbamos a valorar nada, que no íbamos a formular ningún tipo de acusación y ya está. Cumplíamos con una obligación legal ante pues aspectos que nos generaban dudas.
Más asuntos. Los suicidios en menores de 30 años han aumentado un 8% en un año y ya es la primera causa de muerte en esta franja de edad. En Baleares cada día se reciben 10 llamadas de tentativa suicida. Te vamos a contar la historia de Raúl Vilchez, padre de 4 hijos que vive en Sonferre. Raúl afrontó hace ya casi un año y medio la pérdida de su hijo de 22 años. Su rey, que es como llama a su hijo, quiso dejar de respirar, de caminar y de vivir. Ha escrito Sobrevivir a la vida, un libro en el que relata y reflexiona sobre el suicidio de su hijo. En él se cuenta cómo una familia que pasa por una tragedia de este tipo puede intentar agarrarse en el día a día e intentar salir adelante.
Yo decidí escribir el libro, aparte de por rendirle homenaje a él y a mi mujer y mis otros 3 peques, también para dar voz a todo esto, porque creo que es necesario, es muy muy necesario que se quite la sociedad en sí el estigma este de esta palabra. O sea, no puede ser que haya más muertes por suicidio que accidentes de tráfico, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que darle más valor.
Asegura Raúl que a sus 3 hijos les habla con total normalidad de este tema, dándoles los siguientes consejos.
Eso que se ha de hablar. Yo a mis 3 pequeños les hablo con total normalidad de todo esto, ¿sabes? Y les hago ver que, bueno, que él ha decidido esto, no lo comparto, pero que no es el camino, porque mira el destrozo que, o sea, los que se van, pero los que quedan tienen que aprender de nuevo a caminar, y eso les hago ver sobre todo a mis tres pequeños y sobre todo a la, pues a la gente que en un momento dado en su cabeza pueda pensar que la solución es marcharse, que ni...
Frente al suicidio no estás solo. El Ministerio de Sanidad promueve la línea 024 de atención a la conducta suicida. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.